La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Decía prácticamente.
Sí, sí, ya sabemos que están en las finales, que están clasificados ya, tranquilos. Sí,
me imagino
ya.
El personaje del día del Medellín, ¿cierto?
No, no lo aguanta nadie.
Me pueden poner la canción, soy hincha de
No,
hincha
todavía no, todavía le falta mucho para ser segundo en el torneo.
No. Trajo una camiseta que dice Medellín campeón.
Sí, todavía le faltan unos días para ser segundos.
Corozo está hablando de la camiseta del 2004, de Medellín quedó campeón contra Nacional.
Camiseta con una estrella ya mal.
Ah, contra Nacional, o sea, ya descartamos a Millonarios. Ya.
No, él está hablando de una camiseta vieja, patrón. Ah, una camiseta vieja.
No lo aguanta nadie, gigante.
Mire, nosotros estamos esperando el rival que sea.
El que sea.
El que sea, porque para ser campeón hay que ganarle al que tengamos que ganar.
Valentonado.
Sí. No, tranquilo, a diferencia de usted, Isidrito, nosotros estamos tranquilos, paso a paso. Siguiendo el proceso, siguiendo las instrucciones del profesor.
Uno saluda a la gente.
Pedí la canción, pero imagínate, el personaje del día del Medellín, clasificado a la final.
De una manera clasificación
anticipada.
Que tiene que ver nada.
Perdón, una pregunta. ¿Su equipo ya está clasificado a la final?
No, señor.
Ninguno de los dos. Muy
bien. Y si estuviera clasificado hoy, tampoco sería el personaje del día. Cuando fuera la final, ahí sí, ya empezamos a hablar de otra cosa.
Sí, respetable el criterio del director, pero.
Pero trajo humor, me imagino que muy bueno, porque con la alegría y el entusiasmo de que está ya en la final, debe ser una cosa, una locura.
Sí, no, la verdad no tuve mucho tiempo de preparar los chistes para hoy.
¿Cómo que no tuvo tiempo?
No, por lo que estamos celebrando el paso a la final, patrón.
Sí, pero ¿y qué tiene que ver?
¡Eso!
¡Ay, no!
Pero, ¡ahí está!
¡No!
¡Sí, señor! ¡Perfecto!
No, pero venga.
Ahora sí, gracias a Lulú.
No, pero...
Listos, entonces, personaje del día.
¿Quién canta esa canción?
Risa Loca y su guachafita.
Y fuera de eso, es una autobombo, autopromocional.
No, patrón. Yo, la verdad, pues es una canción que... Uy, escuché eso.
La historia cambiamos. Alentándote vivimos. De ser hinchas de este rojo, orgullosos nos sentimos.
Ya, bájele.
Bueno, entonces el personaje del día, el Deportivo Independiente
señor,
Medellín.
Tenemos noticias muy importantes y además muy... Pero
vamos a mirar la parte alegre, patrón, bueno, también, sí. Eso es algo que...
Siempre aquí, lo decimos, entre la realidad y la ficción está este programa, pero es que no han ganado nada.
Ayer tuvimos un partido complicado contra un duro rival que fue el Deportes Tolima, nos hizo ver mal por momentos, pero
venga,
gracias a Dios...
Tenemos una sección de deportes más adelante, ¿será que puede aguantar un poco para la sección de deportes?
Ah, ok, ¿y no la podemos adelantar?
No, patrón. Señor, no la podemos adelantar.
Ah, bueno, entonces, Lulú, la canción me la pone ahorita en la sección de deportes.
De las órdenes, listo.
Pero si usted acaba de decir, patrón, que si la aguantamos para... Pero si usted fue el que dijo.
Listo, aumentes el sueldo usted también.
Ay, no me diga eso, patrón.
No necesitaban para qué. Ya.
Se agrandó.
Fírmese las vacaciones, ya, chao.
Bueno, ay, también.
Sí, o sea, yo no las voy a firmar. Bueno, dele, a ver, cuente el chiste.
Gracias, patrón. Para el humor.
Eso.
Con la canción de fondo, por favor, que eso me inspira.
Ya, dele.
Sí, que...
El chiste es buenísimo.
Sí. Que estaban porque ayer se celebró el Día del Padre.
Exacto.
Gracias por decirnos, ¿no? Nos dimos cuenta.
Sí. No, porque es que tengo el chiste que llega, estaba en el papá y el hijo.
¿El hijo de quién?
El hijo del papá, porque él era hijo del papá y el papá era el papá del hijo de quién.
¿Será que le pueden bajar a ese sonsonete un poquitico? Gracias.
Pero un poquitico muy suave.
Podrían quitarla mejor.
Sí. Entonces le dice el hijo al papá. Es que papi, ¿tú te acuerdas de ese jarrón que me habías contado que iba de generación en generación? Sí, claro, hijo, claro, porque es que mi generación lo dañó.
Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja presenta en La Luciérnaga El personaje del día.
Bien, 4:21 minutos. Esta semana tendremos como invitado a Carlos Cortés, como periodista en nuestra mesa de trabajo. Es abogado de la Universidad de los Andes, NS Magister en Media and Communication y Governance del London School of Economics. Para que vean ustedes lo que tenemos. Es director de políticas públicas de Twitter para América Latina, exdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa, integrante del Consejo Asesor de Seguridad y Confianza de TikTok en América Latina y actualmente director ejecutivo de Linterna Verde y productor de contenido de opinión y análisis. Bienvenido, Carlos. Ya lo hemos tenido aquí en Hora 20, sentado varias veces aquí invitado.
Gracias, Gabriel. Bueno, espero estar a la altura de este combo y muy contento de venir aquí a dejar algunas glosas.
Bueno, ¿va a dejar qué?
Algunas glosas.
Nena, tú me explicas qué es lo que va a dejar, Carlos.
No sé, no. Galletas.
Bueno, debe ser así. Carlos nos va a estar acompañando estos días aquí en La Luciérnaga. Personaje del día, y no me canso de repetirlo, entre la triste realidad y la ficción, siempre al colombiano hay que llevarle una sonrisa, hay que acompañarlo en el regreso a casa al final de la tarde con un poco de humor, pero la situación y todo Colombia está diciendo fuerza, Miguel. Último parte desde la clínica, desde la Fundación Santa Fe Orlando Villar, ¿qué es lo que está pasando con la salud de Miguel Uribe Turbay?
Pues Gabriel, muy compleja la situación del senador candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, luego de que esta mañana fue llevado de urgencias a una nueva cirugía después de que le detectaran una hemorragia nuevamente en su cabeza, por decirlo no en términos médicos, sino en términos sencillos, como lo explicó la propia familia, en momentos en que salió de una intervención quirúrgica, le hacen unas tomas médicas y en ellas detectan esta complicación. Rápidamente fue intervenido sobre las 9 de la mañana, hace aproximadamente unos 30 minutos, 40 minutos, Gabriel sale de la cirugía en una situación bastante complicada. Me remito ahora sí al último parte médico de la Fundación Santa Fe, que dice lo siguiente: el paciente Miguel Uribe salió de cirugía, su condición es extremadamente crítica, caracterizada por un edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control. La condición del paciente es de la máxima gravedad, continuarán con su monitoreo continuo con un pronóstico reservado. Pues hace algunos minutos...
Pasamos de condición crítica a extremadamente crítica en los partes que da la Fundación Santa Fe.
Sí, Gabriel, y esto después de que el fin de semana y la semana anterior además veníamos con unos partes positivos. Uno que hablaba de una leve mejoría, que por supuesto en la condición en que está el candidato pues era bastante positivo, incluso se hablaba de algún tipo de evolución. La esposa, María Claudia Tarazona, dio este mensaje hace algunos minutos.
Buenas tardes, queridos colombianos. Hoy vengo a decirles que Miguel sigue luchando por su vida, como nunca antes lo había hecho, como nunca antes se había visto. Todas las manifestaciones de amor, las oraciones, las plegarias, las palabras de amor han servido para mantener a Miguel firme en su lucha y a nuestra familia en pie para sostenerlo. Pero hoy, con el corazón en la mano, tengo que decirles que está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy. Por eso salgo para pedirle a cada uno de los colombianos nuevamente, apelando a su buen corazón, al amor que sienten por Miguel, por mi familia y por Colombia, que hagamos una oración masiva. El día de hoy es crucial y necesitamos de todas las oraciones, las plegarias y las palabras de amor. Se los pido desde el fondo de mi corazón. El amor lo mantiene vivo. Gracias.
Pues Gabriel, una situación bastante compleja en la que por supuesto sectores políticos en el Congreso de la República ya empiezan a tomar acciones. En la Cámara de Representantes se hizo una oración por la salud del senador y precandidato. Allí se detuvo la sesión y la bancada del Centro Democrático, según nos confirman, se han desplazado hacia la clínica frente a este complejo panorama de salud que está presentando Miguel Uribe Turbay.
Carlos, Miguel Uribe es senador del Centro Democrático. ¿Cómo ha visto usted este momento sobre si se ha hecho política o no alrededor de la salud de Miguel Uribe y, por supuesto, de la marcha del silencio que se inspira en este triste y cruel atentado contra Miguel Uribe y que hablaremos de él más adelante aquí en La Luciérnaga?
Pues Gabriel, podríamos hablar algo más amplio sobre la marcha y algunos balances de lo que vimos en algunas de las ciudades, pero pues es un hecho que a raíz del atentado se activó una conversación gigantesca en redes sociales. De acuerdo a uno de los monitoreos que yo estaba haciendo, se calculaba que cerca de 300 publicaciones entre X, Facebook, TikTok, algunos blogs con más o menos 2 millones de interacciones con el hashtag Fuerza Miguel, porque es muy difícil poder monitorear con otras palabras más dispersas. Y en ese hashtag, en esa etiqueta que aglomera la conversación, sin duda los megáfonos más amplios han sido, bien sea senadores o senadoras del Centro Democrático o candidatos, candidatas presidenciales de ese espectro político. Vicky Ávila, la que más contenido ha producido alrededor de esto, si uno fuera a decir de una capitalización política, la pondría a ella por delante. Y pues otras expresiones de gente cercana como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia o incluso el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Hay política ahí, pues sin duda se están capitalizando, algunos con una cercanía mayor a Miguel Uribe, pero pues otros, diría yo, por ejemplo, en el caso de Vicky, casi que montándose de campaña ahí y con el Twitter en la mano.
Pero se lo pongo de otro lado, si un partidario, copartidario político, incluso de la oposición del Centro Democrático, no se manifiesta a favor a pedir por la vida de Miguel Uribe, pues también nos montamos en otra cosa, en una conducta indolente, se podría decir.
Sí, la oposición la ha tenido un poco más difícil para reaccionar. Desde el lado del gobierno, pues por supuesto han salido a defender al presidente, a decir que no pueden usar el atentado como una forma de responsabilizar o de culparlo a él, pero han tenido que tener algún tipo de expresión de solidaridad, mientras recuerdan que en el pasado había habido más asesinatos de precandidatos presidenciales y que no se puede decir de ninguna manera que eso es lo que está pasando hoy. Entonces es una tensión difícil porque usted no puede pasar de largo si está en el espectro político, tiene que intervenir, pero sí hay algunos que sin duda han encontrado que eso les ha dado un foco de atención.
Bueno, repetimos el comunicado de las 3:40 de la tarde. La Fundación Santa Fe de Bogotá comunica. La Fundación Santa Fe de Bogotá informa por solicitud de la familia del paciente Miguel Uribe Turbay. Salió de cirugía y su condición es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control. Por lo anterior, la condición del paciente es de la máxima gravedad. Continuará su monitoreo continuo con un pronóstico reservado. Firma el doctor Adolfo Ginaza Volpe, director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Pero sí, prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno.
Bueno, no, bueno, el Medellín que clasificó. perdón. No, perdón, pero me dejé llevar.
Sí,
me dejé llevar, perdón.
Nos tiene aburridos aquí.
Hombre, ay, pero es que ustedes están todos sensibles también. Qué pereza con el Medellín. Listo. Patrón, la gente lo pide.
¿Qué cosa? Imagínate
que yo ayer saliendo del estadio, la gente me decía, hombre, por favor, chistes representados. Yo les decía, hombre, pues ya me toca hablar con mi gran jefe, Gabriel, pero yo les dije así. Yo tengo que hablar con mi gran jefe, Gabriel, pues a ver si nos permite hacer el chiste representado, pero yo sé que él nos va a permitir porque él es un gran jefe, les dije yo. ¿Cierto?
Sí.
Entonces, pues si usted, gran jefe, nos permite hacer el chiste representado.
Pues es que el problema no es si es representado, si es normal o es actuado, es que sea bueno.
No, María Patrón, es una calidad impresionante. Sí. Calidad la del Medellín.
Bueno, hombre, ya.
Entonces, este es el chiste representado.
Nuevo
y al grano.
Escuchemos ese
sarcástico momento. ¿Mesero?
Sí, caballero. ¿Qué le puedo servir, señor? ¿Cómo está?
Bien, mesero, bien.
Venga, una pregunta. ¿Le gustó el almuerzo? ¿Le gustó lo que le trajimos?
No, pues precisamente para eso lo está llamando, hombre. Es que el almuerzo está como bueno, pero el pescado sí está muy seco.
¿Muy seco el pescado? Sí. Pues claro, es que nos tocó sacarlo del agua.
No. ¿En serio? A eso vinieron y tienen que contarlo entre dos. Y le meten aplausos.
Sí, espectacular, patrón.
Sí, claro, espectacular. Es que, Ave María. Sí.
No nos exija mucho hoy, por favor.
No, pero ¿y por qué? Bueno, señor, más bien, tenemos muchas noticias, señor. Orlando Villar, Conferencia Episcopal Colombiana, a esta hora y desde el mediodía de hoy, es protagonista de una importante reunión política.
Sí, Gabriel, porque se han dado cita los grandes líderes de sectores políticos en el país, también los organismos de control, el presidente de la Cámara y el Senado, y el propio presidente de la República, el presidente Gustavo Petro. Allí, en la Curia, en el centro de Bogotá, Lizeth Suesca, las conclusiones de este encuentro.
Orlando, pues mire, terminó esta reunión aquí en la Curia Arzobispal, la cita era a la 1:00 p.m, pero el presidente Gustavo Petro llegó sobre las 2:16, ingresó al salón ya cuando el almuerzo había comenzado, pero la foto que queda es este encuentro en el que se ve el mandatario junto al cardenal Luis José Rueda Aparicio, que estaba en medio de él, y del presidente del Senado Efraín Cepeda, que eso era precisamente lo que quería transmitir la Iglesia con esta invitación, ser puente entre los poderes para buscar la unidad del país. El ambiente de la reunión, según nos dicen, fue bueno y terminó en una rueda de prensa donde el presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Munera, leyó un acuerdo que firmaron todos los representantes del Estado aquí, que se comprometían básicamente a bajar el nivel del discurso, a evitar la violencia que está siendo representada, según dicen, en todo el pueblo colombiano, y a llegar a consensos a través del diálogo. Desarmaron la palabra y rechazaron todo tipo de violencia para resolver conflictos. Desde aquí también se refirieron a la situación de salud crítica del senador Miguel Uribe.
Todo el país está sintiendo profundamente este dolor, este sufrimiento que ha suscitado una enorme, no solo solidaridad, sino compasión manifestada en todas estas cadenas de oración. Sé que estamos pendientes de un milagro.
La idea de la Iglesia Católica, Orlando y Gabriel, es que estos ejercicios se extiendan en todos los territorios como ellos, como mediadores, se repliquen en otras regiones donde la violencia ha cobrado todo tipo de víctimas.
Bueno, pues gracias por la información, Lizeth. Carlos Cortés, yo creo que es muy importante este momento que tomó la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal de esta reunión de muchas partes para bajarle el tono al lenguaje. Pero es que a veces no es necesariamente el tono del lenguaje el que nos esté afectando. El no hacerle caso a una decisión de una corte, el no hacerle caso a una decisión de un Consejo de Estado, el no hacerle caso al fallo de una tutela sobre a retractarse o hacer una aclaración sobre un trino refiriéndose a eso, pues eso también lleva algo de lenguaje de violencia, de no hacer caso a las instituciones. Por lo menos celebramos que queramos bajarle el tono al lenguaje y que lo estemos llevando bien desde ayer. La marcha fue fundamental en eso.
Sí, Gabriel, importante también en esa foto que, si se fijan, está la defensora del pueblo Iris Marín, está también el procurador Gregorio El Hach, y esto viene con un antecedente relevante, y es que la semana pasada salió un comunicado conjunto de la Defensoría del Pueblo, del MAPOEA, de la Organización de Estados Americanos, la misión electoral que tiene acá, de la Oficina del Alto Comisionado y de la misma Conferencia Episcopal, pidiendo precisamente eso que usted dice, que haya algún acuerdo alrededor del respeto de las reglas, de mantener el juego democrático y, por supuesto, de desearle una recuperación al senador Miguel Uribe Turbay. El último punto relevante es que de lado y lado estaba Efraín Cepeda, que por una parte salió con esa rueda de prensa desafortunada de la semana pasada a decir que ellos iban a hablar directamente con la policía y el ejército, que eso se interpretó como si se quisieran saltar al presidente. En el fondo yo creo que eso no era lo que querían decir, pero así se vio. Y por el otro lado, pues el presidente siguiendo adelante con el decretazo. Entonces creo que esta es una foto importante y qué bueno que para los estándares del presidente no haya llegado tan tarde.
Bueno, sí. ¿Qué tan tarde fue que llegó Villar?
Una hora
sí, tarde. Sí, para los estándares, muy bien.
No, llegó citado antes del postre, antes del café.
Pues es que era almuerzo.
Bájale al nivel, hombre.
Era almuerzo.
Era almuerzo, sí. Entonces eso, uno puede llegar una hora tarde. Es dentro de no, lo sí, normal.
Está ahí.
Bueno, volvamos con los ecos de lo que fue la marcha de ayer. Antes de eso, conectémonos con la emisora oficial de las marchas de este país.
En tu radio, Marcha Estéreo. Ok, sí, muy buenas tardes y bienvenidos a su emisora Marcha Estéreo. Como ustedes se podrán dar cuenta, vaya duro, venga suave, no soy su locutor oficial, soy un reemplazo porque el oficial está marchando. Pero bueno, ¿qué les parece si nos ambientamos con una de nuestras canciones? ¡Adelante!
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad.
Hermosa canción para nosotros los marchaestéreos, y es el momento de abrir nuestras calles telefónicas y también de recibir la llamada de nuestros radiocaminantes. ¿A quién tenemos por ahí? Muy buenas tardes. ¿A quién tenemos el gusto de escucharle los pasos? ¿Quién llama a manifestarse?
Sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Habla con José Luis, el caminador.
El caminador, qué bueno, así le dicen, el caminador.
No, no, que a ver el caminador que ustedes me prometieron si salía a marchar hace un mes.
Don José Luis, qué pena, pero eso lo tiene que hablar con el otro locutor. Ya le dije que yo soy un marcha reemplazante. Mejor lo voy a complacer con una canción de nuestro estilo.
Ah, bueno, está bien. Entonces, hágame un favor, póngame la salsita de Vivir mi vida, la.
No, pero qué pena, pero qué tiene que ver eso con la marcha.
Pues el cantante, ¿no ve que la canta Marc Anthony?
Mejor dejemos hasta aquí esta emisión de su emisora Marcha Estéreo, la única emisora que los pone a marchar.
Bueno, 4:39, presidente Petro, pues me imagino que estuvo muy atento a la marcha del fin de semana. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo me le va, señor de las casas?
Bien, señor, muy bien.
Buenas tardes.
Bien, comenzando aquí una buena semana, esperando con esperanza todo lo que está pasando.
Con esperanza, y yo siempre viniendo aquí todos los días.
Pues sí, usted para bien y para mal es personaje aquí todos los días últimamente en La Luciérnaga.
Voy a darme trabajo en más. Ya tengo una cortinilla que me podría reemplazar y que me podría presentar.
Por fin, llegó Petro para hablar. No. Y quién sabe en La Luciérnaga qué cosa nos traerá.
No, presidente, tampoco ay. Con cortina, no.
Ay, los tengo asustados.
No, pero ¿por qué asustado, señor? No, pues es personaje del día, pero tampoco para tener una cortina y una sección diaria.
Qué pena, pero yo con mi calidad de líder mundial,
sí.
En mi calidad de líder intergaláctico, ¿cómo no voy a tener mi presentación?
Bueno, pues ya la sonó ahí. Pues,
es la oposición la que no quiere que yo me presente mediante una buena cortinilla espectacular de sonido.
Bueno, pues la marcha nos ha inspirado a bajarle el tono a la reunión en la conferencia episcopal, señor.
Así es, sí, señor, en honor y haciendo apología al gran silencio que necesito yo cuando escribo mis trinos a las 3 de la mañana, estuve viendo la marcha del silencio. Además me identifico hasta con la gente que no fue a marchar.
¿Cómo así?
Porque quiere decir que ellos me hacen honor no yendo de otro lado.
Ah, ok, sí, ok.
Finalmente me alegra muchísimo escuchar cómo de un momento a otro la multitud también gritaba ¡Fuerza, Petro! ¡Fuerza,
No necesariamente, Petro! Sí. Bueno, sí.
Estuve pendiente de las marchas y eso será un gran gesto que nunca voy a olvidar. Como el último Aureliano Buendía que soy.
Sí, bueno, gracias, presidente. Bueno, Villar, ¿qué resultados dejó la marcha al final?
Pues, Gabriel, mire, se estima que en Bogotá, y de acuerdo con el puesto de mando unificado, más de 70.000 personas estuvieron presentes en esta marcha. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, habló de más de 50.000 personas que salieron a las calles. Y esto solo en dos de las principales ciudades, en unas manifestaciones que se desarrollaron al menos en 20 ciudades del país, que incluyeron Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras. El presidente Gustavo Petro, en una reacción durante el fin de semana, una publicación además con la fotografía de la plaza llena, habló de un éxito en la Plaza de Bolívar en Bogotá, un pueblo unido por la paz. Destacó que esa movilización se desarrolló en tranquilidad, lo hizo también su ministro del Interior, Armando Benedetti, asegurando pues que se dio de carácter pacífico, se respetó la vida. Lo que hablan desde la oposición, Gabriel, aunque esta es una marcha que no tuvo un líder político característico, se desarrolló desde diferentes expresiones y manifestaciones en todo el país, convocatorias por redes sociales, por WhatsApp, y algo que se destacó, por lo menos que destacaba la oposición, es que acá no se compraron almuerzos, no se trajeron buses, no se trajo la minga indígena para que participara de ella.
No se obligó a los estudiantes del SENA, no se
ni
obligó
a los empleados públicos se les envió un boletín diciéndoles que debían salir a marchar. Es tal vez una manifestación que se dio completamente de autonomía espontánea, ciudadana, y así se observó al menos en lo que se desarrolló el día de ayer y pudimos ver aquí en Caracol Radio y en las cámaras del país.
Bueno, pues tenía otro significado diferente a enfrentarse contra el gobierno esta marcha. Por supuesto que era una marcha del silencio, una marcha que no pretendía tener color político, aunque fue más convocada inicialmente desde el Centro Democrático, pero he comentado yo desde hace un par de semanas que no se puede estar midiendo cómo marcha el gobierno o cómo marcha la oposición o cómo estamos los colombianos, midiendo la cantidad de gente que sale a las calles. Ahora, el gobierno fue el que puso eso como medida, Carlos Cortés.
Sí, además, una cosa importante a propósito de lo que dice Orlando, Gabriel, y es que los dos antecedentes de las marchas del gobierno y cómo las movilizó. La marcha de Barranquilla el 21 de mayo, donde estaba el graffiti de Todo el Poder para el Pueblo, era un evento sobre todo de la Agencia Nacional de Tierras. Y la de Cali de la semana pasada, lo que decía Orlando, de una movilización de cerca de 400 indígenas que llegaron a la plazoleta San Francisco. Entonces, el presidente quiere seguir demostrando que la calle es de él por cuenta del estallido social del 2019, del 2021, y él puso de moda ese deporte. Y lo que vemos además es que la reacción en general del gobierno fue positiva, pero ellos quieren ganar por punta y punta, es decir, que si hay una marcha grande de sectores que de pronto no la acompañan, es gracias a las garantías que ellos están dando, y si sale gente por cuenta directamente de lo que moviliza el gobierno, es también gracias a ellos. Ahora, es obvio que una marcha de estas, que era la marcha del silencio, pues va a tener unas expresiones de críticas, de gente de oposición, pero mayoritariamente que quería salir. Y tal vez ahí cierro con eso, que fue la crítica que hizo Gustavo Bolívar al decir que a pesar de que era una marcha del silencio y de gran asistencia, notó que había mucha intolerancia y mucha gente queriendo sacar provecho. Eso sí, a los políticos les tocó andar con mucho cuidado de que no les fueran a caer encima y no aprovecharan el momento.
Pero sabe que la intolerancia de uno y otro lado de las marchas se está dando con la prensa. De la misma manera en que aquí sí hemos condenado cuando se ha tratado mal a la prensa, los mismos micrófonos de Caracol Radio y de todas las compañías, pues con RTBC, con el sistema de medios públicos de Colombia, también hay que tener el mismo cuidado con la misma libertad de prensa que exigimos, Villar.
Gabriel, es que los periodistas están haciendo su labor. No sé en qué punto va a entender la ciudadanía que una cosa son los líderes de opinión, los opinadores, y quienes toman en algunas y en algunos momentos un espectro político o una orilla, pero lo que hacen los periodistas en el día a día, Gabriel, sobre todo esos reporteros que están en las manifestaciones, es hacer su trabajo, es tratar de mostrarle al país por sus medios de comunicación qué es lo que está pasando. La toman contra ellos como si de ellos dependieran las líneas editoriales de los medios de comunicación, que toman en algunas oportunidades sus jefes. No tienen la culpa los reporteros de lo que diga Holman Morris o de lo que hace Holman Morris o de los programas que abre RTBC dentro de su parrilla o los que cierran dentro de su parrilla. Eso tiene que
o de las líneas editoriales que tenemos en Caracol Radio o en Caracol Televisión.
Exactamente, Gabriel. Y no está bien que desde la oposición, que tanto critican cuando se hace lo contrario en las marchas de la izquierda y atacan a medios como Caracol, como RCN, que hagan ellos mismos en sentido contrario, atacando un medio público como RTBC.
Solo para poner en contexto que fue el episodio de ayer en Bucaramanga contra periodistas de RTBC, la Fundación para la Libertad de Prensa sacó un comunicado criticando el hecho por los ataques que había y las intimidaciones contra Nicolás Torres y Freddy Pernía, que fue además un antecedente similar al que vimos la semana pasada en la Fundación Santa Fe, cuando la periodista Yelitza Jiménez de RTBC también fue agredida e intimidada.
Bueno, pues Colombia marchó en paz y ahí también se vio el pueblo, revolcón.
Ayer vimos mucha gente en las vías, marchando por la vida y la reconciliación. Fue una marcha hecha con gallardía, donde todos salieron solo por convicción. Sin traerse chivas llenas de minga, y a los funcionarios y lo del SENA obligar a hacer algarabía con una voz sentida para no hacerse ya. La gente salió unida con una voz sentida y con calma marcha, sin hacer destrozos, sin insurrección, sin los transmilenios salir a acabar, sin dañar negocios y perjudicar a todo el que quiera ejercer su labor. Ayer muy unida Colombia salió, este también es el pueblo del país. Lo están polarizando, démonos un abrazo, a Colombia hay que unir, que todo candidato pueda ir a todos lados y lo dejen vivir.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Paloma Valencia y soy la voz de los que creen que la marcha del silencio fue un absoluto éxito, porque salieron miles de colombianos en todo Colombia, porque la expresión fue clara y decisiva. Una Colombia que no se rinde ante los violentos, una Colombia que está describiendo su propio destino, porque no vamos a esperar nuevamente que los violentos escriban nuestro destino, una Colombia que se pone en pie, que no se arrodilla, que sueña con un futuro distinto, una Colombia que defiende sus instituciones, que no quiere que siga al presidente por la vía de desconocer las decisiones del Congreso, de restarle legitimidad a las decisiones del Congreso, una Colombia que no quiere que le destruyan la Constitución del 91. Esta es la Colombia que marchó codo a codo, juntos, buscando que podamos en este caminar encontrar las soluciones para un país que hoy se siente agobiado por los violentos y también por los ataques institucionales del gobierno, por el lenguaje de odio que ha creado este gobierno contra la oposición política, que ha cobrado en la figura de Miguel Uribe su primera víctima. También se sintió hoy de manera muy firme ese grito desde todos los corazones de Fuerza Miguel y una plegaria desde todos los colombianos pidiéndole a Dios un milagro que nos regrese a Miguel. Yo creo que fue una marcha maravillosa, una marcha que muestra que Colombia está viva, que no se rinde, que no se arrodilla. Fuerza Miguel.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Cabris.
¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa?
Que es que tú me dejaste.
Es que estamos en la sección de risa loquita.
Risa loquita, me disculpas que no me
claro,
meta.
Claro, nena, tranquila.
Es que Gabriel me dejó la tarea.
Ay, sí, es que estabas hablando de gentilicios hace un rato.
Sí, y como me...
Me dejó aterrado el gentilicio de los de la Estrella Antioquia.
Sí.
¿Cómo es que son?
Siderense.
Siderenses.
Sí. Wow. Y Risa dijo que cuál era el gentilicio de Parate Bueno.
Sí.
Que fue donde se sintió el temblor la semana pasada.
¿Qué? Claro, sí, sí, sí. Entonces, claro, porque Villar dijo párate pues.
Y Gabriel dijo
pues
párate
claro,
ya.
Porque entonces... apenas se siente el temblor, pues párate pues y sale a correr.
Era el protocolo del pueblo.
Parte de eso. Ok, no. ¿Cómo se llama a los de Parate Bueno? ¿Cómo les dicen, nena?
Parateonenses.
Ah.
Tú casi le pegaste al perrito.
Paratebonenses.
Sí.
Ah, bueno, y mira, los de Buenos Aires son los bonaerenses.
Sí.
Los de Aguascalientes, México, los hidrocálidos.
Sí.
¿Cómo?
Sí, Aguascalientes, hidrocálidos. Sí. Muy, muy parecido a lo de siderenses. Sí. Vea sí, ustedes.
Los de la Estrella Antioquia.
Los de la Estrella Antioquia.
¿Y entonces alguno... párate, pues, qué?
Es... Párate, pues, no existe.
No, nena. No, se lo tiene el panizal.
Risa loquita, no. Te quiso hacer una broma con eso, nena. Sí.
Bueno, yo le tengo una pregunta, Risa loquita. Y a sí. Ver si conozco el Muelón y Carlos, que está allá, está la avispa.
No, el Muelón está LDF.
Ah, bueno, listo.
Está en el taller porque el carro está largo de frenos.
Ah, bueno.
Entonces están taponándole la fuga que tiene de líquido de frenos.
O sea,
ojalá y todo salga bien.
No, nena, no. Está largo de frenos el carro, entonces está ya. Ese.
Bueno,
sí.
No quisiera estarle en la situación de él. Ese, bueno. Se siente horrible.
Bueno, sí, ya, pero es que no, a ver.
Bueno.
A ver, tarea para Risa Loca. Ahí está Carlos y Corozo.
Pero lo búsquenle en Google, o sea,
no,
así.
No, tenemos esa habilidad.
O sea, te doy un segundo para que responda, ¿listo?
Sí.
Yo te le hago la pregunta
sí,
y él
sí,
dice
que
tal.
Respondan cualquier tontería.
Sí.
No, digo cualquier respuesta que tenga. Sí.
A lo uno, a las cuatro, a las ocho. ¿Cuál es el gentilicio de los de la mesa? ¡Ya!
Mesanenses.
No, mesunos.
Mensunos.
No, mensunos ellos que lo pudieron.
Aquí me dice George Meseros, claro, la mesa. Ese.
No, sí. Meseros sí. No.
En la mesa y en el juego se conoce al caballero.
Sí, pero no, sí. Los meseros tampoco. Sí. Mensunos.
Mesunos.
Y los de la peña de Cundinamarca también, la peña. Uno es de ya.
¿Cuál? Pezuños.
Pezuños, no.
Peñenses.
Tampoco, Carlos.
No. Te rajaste de una vez.
Sí. No.
Sí.
Peñeros.
Peñeros.
Peñeros, claro.
No, Peñero.
Claro. Claro.
Ah, claro, sí.
Sí, tenía empeñado.
¿Tienes, no. Tienes otro, me gustó este juego de los gentilicios. Sí. Ahora a Carlos, por favor.
Carlos.
A Carlitos. Carlos Cortés.
Carlos, sí. Te estrelaste.
Sí.
Bienvenido a la Luciérgala.
Sí. O sea, ya se rajó en el primero.
Gracias, sí, voy mal.
Bueno, listo. a la 1, a las 4, a las 8. En el municipio de Cundinamarca hay un, en el departamento de Cundinamarca hay un municipio que se llama Manta. ¿Cuál es el gentilicio? ¡Ya!
Mantenses,
ya.
Mantenses.
No.
Manteños.
Manteles.
Le ganó a meseros.
Se la bajó, sí.
No,
¿cómo
es? No confundan a la gente. Es Mantunos.
Mantunos. Bueno, 456, claro, muy bien.
Mantuno, gracias.
Claro. Es la Luciana y nosotros.
Ese lo tenía
chiste,
yo. Gracias, Mantuno, claro.
El Montuno.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay! Patojita, ¿cómo me le va?
Ah, don Gravielito, ¿cómo se topa su persona?
Ay, pues aquí entre la tristeza, entre el atentado contra Miguel Uribe, entre la salud de este senador, entre el buen momento de lo que fue la marcha tranquila que tuvimos el día de ayer. En fin, aquí estamos en la Luciérnaga, Patojita.
Sí, don Gravielito, pues precisamente voy a saludar de una vez a don Orlandito
Venga,
Villar.
Venga, antes de eso, estoy aquí, que estaba revisando aquí la página de Caracol Radio, caracol.com.co. En Bogotá, más de 44 montallantas suspendidos por sobrecostos y pinchallantas.
¿Cómo le parece, don Gravielito?
Aquellos montallantas que están siempre ligados con la gente que sale a pintar a pinchar las llantas y entonces llegan allá.
Pues, sí, señor.
Las vías donde más se reportan en la avenida Boyacá entre avenida 26 y calle 67, en la calle 80 con NQS, calle 80 entre la avenida 104 y Puente de Guadua. En fin, están invitando a la línea 123 a que usted denuncie el delito. Apenas se pinche, llegue al montallantas y le estén cobrando sumas exorbitantes.
Mire, don Gravielito.
Pues ahí sí, usted se agarrará con él, decide si pagar o no pagar, pero llame a la línea 123. Mira, ya hay 44 montallantas sancionados.
Hay un montallantas aquí en Bogotá, don Gravielito, en la 73, como con carrera 13,
sí.
Calle 73, al lado de una bomba de gasolina, creo que es una Texaco.
Ajá.
No, el montallantas tiene como dos pisos arriba para que usted no vea qué le hacen. Entonces ustedes le bajan las llantas, se las suben a una tarima y usted no puede ver, y cuando baja, le bajan la llanta, 200.
Bueno, pues para los que creemos a veces que no hay nada que hacer, sí, 1, 2, 3 y denuncie eso.
Claro que sí, don Gravielito.
Bueno, señora.
Bueno, don Orlandito Villar, ya lo decía don Graviel, yo creo que la gente, el país está en vilo y lo que está viviendo la familia de don Miguel Uribe, el senador, ¿qué se puede decir de esta tragedia?
Pues sí, Patojita, por un lado, la situación médica, por supuesto, que la seguimos reportando aquí en Caracol Radio. Estamos atentos a una declaración que entregará don Miguel Uribe, padre del senador, en instantes. Pero también en materia judicial se necesita que avancen las investigaciones para conocer los autores intelectuales de este grave atentado. Siguen avanzando esas investigaciones. Por un lado, se dio la captura de Caterine Andrea Martínez, más conocida con el alias de Gabriela. Tiene 19 años, esta joven, nació en Barranquilla. Está, además, dentro de sus antecedentes judiciales, tenía algunos escritos, algunas anotaciones por lesiones personales y daño en bien ajeno. Se le acusa, de acuerdo con las autoridades, de haber proporcionado el vehículo, un Chevrolet Spark gris, que se observa en los videos que hemos podido observar por diferentes medios de comunicación, y es la señalada de haberle entregado el arma Glock 9 milímetros al joven sicario de tan solo 15 años y movilizarlo durante... pues en momentos previos a que se diera este atentado. Se supone que en ese vehículo es que el joven se cambia de ropa antes de conocer el atentado. Ella se observa en esos videos con otra persona que está siendo buscada muy fuertemente en este momento por las autoridades, con el alias de El Costeño. Estaba operando junto a ella y lo que se ha podido conocer de las investigaciones es que sería un enlace clave entre este joven sicario y el autor intelectual. Sería una pieza clave, de acuerdo con lo que han podido recopilar, además.
Se ha llegado a decir que podría ser compañera sentimental de este señor y que ya cuando la capturaron se había cambiado el color del pelo.
Sí, ella cuando la encuentran, de hecho fue uno de los momentos en que las autoridades tenían que hacer la confirmación, la validación, porque ella cuando se observan las imágenes tiene el pelo negro.
Sí.
Y la encuentran con el pelo pintado de rojo. obviamente lo que ya han podido concluir es que ella intentaba ocultar, camuflar su apariencia allí en Caquetá y están verificando precisamente por qué estaba en esta zona del país, cuál sería su plan de escape o cuál era su plan de huida. Sigue, Gabriel, la recompensa de hasta 3,000 millones de pesos por alguna persona que pueda facilitar información que permita conocer más detalles entonces de quién sería el autor intelectual del atentado contra Miguel Uribe.
Vea, Patojita, le presento a Carlos Cortés hoy, nuestro periodista invitado. Aquí está Carlos Cortés.
Yo lo había atisbado por ahí en una joda de redes que él tiene por ahí, don Gravielito, y hace...
Claro, a través de Linterna Verde, a través de sus contenidos. ¿Se acuerda de Zona Franca también en Red Más? Ahí estaba Carlos.
Claro que sí, don Gravielito. No, pues un saludo, don Carlos, y bienvenido.
Gracias, gracias. Muy contento por acá, Patojita.
Qué bueno. Y de una vez le voy a preguntar su persona, el paro armado en el Guaviare, la gente... Uy. ¿Cómo está la joda, don Carlos?
Bueno, ayer en la noche se conoció un comunicado del Estado Mayor del Bloque Amazonas, que es uno de estos conjuntos de disidencias de las antiguas FARC que protagoniza y lidera Iván Mordisco, donde declaraba que por cuenta de enfrentamientos con el líder paramilitar Marcos Calarcá, que según él se estaban dando con apoyo del ejército en esa zona del país, decretaban un paro armado de una semana, es decir, hasta el domingo 21 de junio, para imponer una serie de restricciones a la población civil de movilidad, de horarios, es decir, por supuesto, medidas ilegales y completamente irregulares. Aquí el punto importante también es que el presidente Gustavo Petro estuvo el sábado en San José del Guaviare, sí, porque se hizo la presentación del documental sobre Chiribiriquete, de las pinturas rupestres, y él dijo dentro de su texto y dentro de su verbo, no se permiten paros armados en la cuna de la civilización de la humanidad. Y culminó al ejército.
O sea, pasamos que Colombia es la cuna de la civilización, ¿no? La Mesopotamia y todo eso.
Y a eso no le han hecho chequeos. Y no sabemos si realmente ahí empezó la civilización, pero lo que sí sabemos es que tiene que ver cómo el ejército responde a ese paro armado, pues que se da además en medio de muchos señalamientos de si habría algún tipo de vínculo entre esto y lo que sucedió con el senador Miguel Uribe Turbay.
Gracias, don Carlitos. Pues sí, apenas dijo eso don Gravielito, el presidente, Tim, tenga su paro al otro día.
Vea usted, señora, tristemente. 521, un poquito de humor en estos momentos se necesita. Espero que sea bueno. En la hora anterior nos salvamos.
Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Pero ¿por qué con tanta tristeza?
No. Tristeza no. Estoy controlando mi grito, patrón.
Ah, ok.
Sí,
para hacerle barra a Millonarios esta noche.
Yo no voy por ningún equipo del otro grupo porque mi equipo es el Medellín.
Ah, entonces, usted es del otro equipo. Muy bien.
Del otro grupo. No, del otro grupo.
Ah, está clarísimo.
Mi equipo es el Medellín.
Perfecto, señor.
Estamos en la final ya, patrón, sí, de manera anticipada.
Sí.
Estamos muy contentos. No sé si ya sonó mi canción, patrón.
Sí, ya sonó. Y no va a volver a sonar, tranquilo.
No.
Ya la mandamos a borrar.
No, patrón. No, tampoco.
Bueno, cuente el chiste porque, o si no vamos con gentilicios.
Y la gente se conectó con gentilicios. Le escribieron a la nena con más gentilicios.
¿Te mandaron más gentilicios,
sí,
nena?
Gabriel.
Sí, a ver, ¿qué?
Me mandaron Lulo gentilicios. Dos periodistas.
Sí.
Que uno es de Antioquia. Sí. Los dos son de Antioquia.
Sí.
Uno lo manda Carlos Giraldo.
¿Y qué dice? Y dice a ver, hagamos la tarea.
Sí, el gentilicio de los del Peñol es Peñolita.
¿Peñolita?
Sí.
Uy.
Pero pregúnteles a ellos, nena, para que
Peñolero
ellos...
también.
Pero
Peñolero o peñolenses.
Sí. Peñolenses, o sea, tiene varios.
Y también lo manda el periodista Diego Sánchez, el del Retiro, Guarceños.
Guarceños.
Y yo averigüé por qué se le dicen guarceños. También se le dice retirenses. Pero guarceños era porque era una población que tenía cuarzo, y había minas de cuarzo y le decían guarzo.
Ah,
entonces, guarceños.
Vean, bueno.
Y otro que también los escribió acá desde Bogotá.
A ver, pero pregúntanos, no nos dé la respuesta. A ver.
Vale, listo. Es que usted tiene la historia, Gabriel.
A ver, pero nos cuenta la historia, a ver si adivinamos.
Gustavo Marulanda, que es un amigo,
sí,
nos cuenta que antes el municipio de Madrid, Cundinamarca, se llamaba Cerrezuela.
Ajá.
¿Cuál es el gentilicio de los que vivían en Cerrezuela, que fue hasta 1875? ¿Por qué hoy se llama Madrid, Cundinamarca?
¿Cerrezueleños?
No. ¿Tú qué dices, Risa Loca?
Se resuela.
Se recelosos.
Casi conoso.
Casi, se reluzuelenses.
Se les cerruelano.
¿Qué? ¿Ah? Se les cerró.
No, nena, eso fue una broma. Fue una broma. Nena, caíste en la broma. Nena, eso te pasa por no hacer el chequeo, el fact checking. Hay que hacer un fact checking, nena, antes de leer eso.
No, lo que pasa es que así se llamaban.
No, nena, eso es mentira. No, están burlándose de ti, nena, eso no es verdad.
Hasta 1875.
No, ¿cómo le van a decir se les cerró? No.
Y como eso era así de feo, nena, pues dije, mejor póngame en Madrid. No,
lo que necesita el muelón. No,
creo que voy a investigar sí, porque este momento va a clasificar para el viernes.
No, que si el muelón, perdón, patrón, que si el muelón es de allá. Patrón.
Sí, sí. No, en este momento no. En este momento se le abrió.
Pueden buscar la historia.
No, nena, te acaban de mamar gallo con la historia.
Bueno,
cuenta el chiste, risa loca, más bien, hombre.
¡Otro!
¡Ave María! Un Gustavo Marulanda. El vaciadón que le va a pegar.
Trabaja con catástrofe, con cosas así.
Ave María, pues se le cerró el cerebro, yo no sé.
No, porque así se llamaba hasta el año 1875.
Al señor Gustavo, eso no se le hace a los niños.
Sí, eso no se hace con los niños.
No, es que como eso era así de feíto, dijeron, mejor pongámosle Madrid.
Bueno, eso, ya, sí. Bueno. Ay, dele risa, a ver, sí.
Que cheque, ahí está. Eso no se hace en serio.
Sí, ¿cómo le maman gallo a la nena? No, pecado, esto no.
Que había una pelea, patrón.
Sí.
Una pelea de carnes. Unas carnes que estaban peleando.
Sí.
Sí, unas carnes estaban peleando y salió una desmechada.
Ah. ¿Qué? A ver, María, 5:26.
Estaban asadas.
Adiós, hombre. Estaban asadas también, sí, no me exijan.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
5:28 minutos en La Luciérnaga en Caracol. Bueno, el mundo tiene puestos sus ojos en dos conflictos desde hace meses. Rusia, Ucrania, y la otra tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, Irán entró a ser uno de los protagonistas principales desde el viernes anterior. Movimiento de tropas, aviones cisterna de los Estados Unidos, Francia apoyando a Israel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se mueve en la geopolítica, don Carlos Cortés?
Bueno, durante el fin de semana empezó esto con unos ataques, como usted decía, Gabriel, de Israel a Irán a través de unos objetivos específicos que tenía el ejército israelí de dar de baja a ciertos líderes militares de Irán y de atacar la infraestructura nuclear, porque en el fondo ellos están viendo una oportunidad para desactivarlo como una potencia nuclear en el mundo. Esto se ha venido expandiendo a través del fin de semana porque Irán respondió con unos cohetes dirigidos a Tel Aviv. Algunos de ellos no fueron bloqueados por el sistema de defensa antiaérea de Israel y pues causaron daños y algunas bajas y algunos muertos en la población civil, que fue donde se trenzó más aún el conflicto. Lo que estamos sabiendo hoy es que además ahora Israel está atacando la infraestructura de radio y televisión de Irán. Y acá la pregunta grande es si Estados Unidos está apoyando este ataque, porque Donald Trump, como suele hacerlo, da a entender que él sabía lo que iba a hacer Benjamin Netanyahu y después dice que él no sabía o que sí sabía, pero lo que parece estarse leyendo entre líneas es que Israel siente que tiene una posición inmejorable para hacer esto después de mucho tiempo, que ha logrado debilitar a Hezbollah, que es un aliado por supuesto del gobierno iraní, y ahora con esa reacción en Europa, entre otras del gobierno francés, pues lo que puede pasar es un mayor escalamiento de los ataques de Israel y de la respuesta de Irán.
Bueno, pues es la situación de Oriente Medio. David Polanía es hijo de nuestro compañero, querido amigo Nelson Polanía, nuestro querido Polilla, y está precisamente en Tel Aviv, en Israel. David, buenas tardes aquí, buenas noches allá. ¿Cómo estamos, David?
Buenas, shalom. Acá estamos bien, estamos en estos momentos en el cuarto, estoy en el hotel. Estoy bien, bueno, estoy tranquilo, elijo estar tranquilo y... pues bueno, expectante a todo lo que está pasando acá.
Oiga, David, ¿desde cuándo está usted en Israel? ¿Está de vacaciones? ¿Qué está haciendo por allá?
No, sí, estoy acá de vacaciones. Básicamente hace una semana que llegué al país.
Sí.
Y, Y pues bueno, ha sido una mezcla de emociones. O sea, la primera parte de la semana súper bien, conociendo Jerusalén, Tel Aviv, o sea, como súper bien,
¿Y todo tranquilo
cumpliéndole también un sueño a mi mamá.
o había algo que usted notara de medidas de seguridad y que les dijeran, hey, en caso de que suenen
No, todo
alarmas para allá?
tranqui. No, todo tranqui. O sea, todo tranqui. Realmente como que era posible la circulación, podíamos salir, o sea, como que todo súper bien, los locales estaban abiertos, o sea, yo le estaba pasando súper bien, le cumplí un sueño a mi mamá, básicamente, entonces
Ajá.
estuvimos en Jerusalén y después acá en Tel Aviv,
O sea,
y hace
Jerusalén
cuenta que
también,
también.
dentro de la muralla, en Tierra Santa, todo también normal, la
Ajá.
gente en las peregrinaciones
Sí,
tradicionales.
todo. Sí, claro, todo. El turismo sí estaba acá relativamente normal, no habían alarmas.
Ajá.
Llegamos acá a Tel Aviv porque pues coincidió con la marcha del orgullo de acá, que
Sí.
lastimosamente fue cancelada porque el viernes en la mañana, hora de acá, pues Israel atacó las bases iraníes y pues se armó el mierdero, básicamente. Entonces, desde el viernes estamos en una situación muy distinta.
Venga, antes y me meto un poco en la intimidad de ustedes. ¿Cuál era el sueño que tenía la gordita Fabiola respecto a Israel, a Jerusalén, a Tierra Santa?
No, básicamente ella era una persona muy religiosa, entonces de algún modo como que este viaje también era de algún modo cumplirle un sueño de
Okay.
visitar lugares religiosos en Jerusalén, de ese turismo un poco más atenido a la fe. Y pues bueno, estaba básicamente cumpliéndole ese sueño en Jerusalén y también pues en mi lado personal, también como ser partícipe de la Marcha del Orgullo LGBT acá en Tel Aviv, que es una de las mejores del mundo.
Ok.
Entonces estaba emocionado por eso.
Estamos hablando y decía usted, y lo cito literalmente, se armó el mierdero el viernes. Ese fue el día en que sonaron las alarmas y tuvieron los primeros misiles sobre Tel Aviv.
sí, básicamente en la mañana pues sonaron unas alarmas que fue en el momento en el que
¿Qué?
Israel atacó
Perdón, ¿qué le
y
decían? ¿Qué
hace
les
cuenta que
decían
en
en
la
el hotel?
noche.
¿Había algo que si suena una alarma hay que bajar a algún sitio? ¿Pasa algo? ¿Cómo son las medidas de seguridad en el hotel? ¿Les advierten algo?
Sí, claro, sí. Ellos acá tienen bocinas que le indican a uno que tiene que bajar o lo que tiene que hacer. Básicamente, el país tiene un muy buen sistema de alerta frente a este tipo de amenazas. Entonces, a ti te llega una notificación en donde literalmente te dice como, oye, estás en una zona que quizás esté en peligro, porfa, ubica el refugio más cercano a ti.
El viernes Nelson Polanía, Polilla, su papá, estaba con nosotros aquí haciendo Luciérnaga. Polilla, Poli, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, Gabo, un abrazo grande por acá, precisamente en el canal Caracol grabando.
Bueno, óigame, Poli, ¿cuándo empieza usted a conocer la noticia? ¿Cómo pasa? ¿Se logra comunicar rápidamente con David? ¿Cómo vive esos momentos? Bueno, ¿cómo ha vivido todos estos momentos? Porque qué gran preocupación usted como padre.
Sí, claro, porque pues eso uno no está acostumbrado a este tipo de cosas y de movimientos tan duros y tan grandes. Entonces David inmediatamente me llama, tenemos una comunicación perfecta desde allá. Entonces él es el que digamos, me dice lo que está sucediendo y pues bueno, empezamos ya como a tener una comunicación mucho más constante de todo lo que estaba pasando. Entonces empieza lógicamente pues la angustia de uno aquí, toda la zozobra de lo que está pasando y pues bueno, afortunadamente pues David tiene como, yo siento que tiene como una serenidad, una tranquilidad muy grande, tiene una inteligencia emocional muy, muy, muy importante para poder lograr y para poder, digamos, soportar esa presión tan grande que se debe estar viviendo.
Es que eso le iba a preguntar. Yo veo a David fresquísimo y lo noto a usted más nervioso. ¿Cómo han sido estos momentos, Poli? Además, desde la distancia,
Sí.
porque es que no es tan sencillo. ¿Cómo lo ve usted? Y uno se mete a las redes y lo único que ve son misiles
Exacto.
supersónicos cayendo, ataques, probabilidad de bombas nucleares, Estados Unidos enviando aviones cisterna, Francia diciendo que está apoyando a Israel en la guerra. ¿Cómo lo vive usted, Poli, aquí?
Exacto, o sea, yo hubo un momento ya el sábado, hacia el sábado en la noche, domingo en la madrugada, que yo dejé de ver noticias porque las noticias son realmente muy alarmantes y pues estoy básicamente con toda la información que me ofrece David desde allá. Yo tengo el teléfono 24/7 con él, entonces él es el que cada rato me está diciendo, papá, está pasando esto, esto, otro, entonces, porque él sí tiene que estar en constante, digamos, comunicación con todo lo que está pasando y todo. Y pues bueno, y lo importante es que está, digamos, en un hotel donde se está, tiene un búnker como muy bien desarrollado para este tipo de cosas, y entonces es claro eso. Y lo más importante es la tranquilidad que él tiene y cómo, pues, pero, por ejemplo, me ha dicho también que se ha convertido como una especie de líder con todos los muchachos que están allá, qué que bien. Ya a veces la paciencia empieza a perderse. Pero bueno, es importante, es lo que pronto se puede lograr, como la tranquilidad y la serenidad, ¿no?
David, en estos casos. David, ¿cómo fue hoy? Hoy está terminando el lunes allá en Israel. ¿Cómo fue el lunes, el domingo, el sábado? ¿Siguen en el hotel? ¿No se pueden mover? ¿Pueden salir? ¿Hay comercio? Uy, le estoy haciendo muchas preguntas. ¿Qué tan lejos se oyen las detonaciones o un estallido? No sé, como que recréenos estos momentos de estos días.
Bueno, pues básicamente desde el viernes en la mañana el país se encuentra en un estado de alerta máxima. Eso quiere decir que todas los eventos masivos, los sitios con aglomeraciones y todas las tiendas que no son de primera necesidad deben cerrar, ¿sí? Pues desde el viernes estamos viviendo como en un contexto muy extraño, incluso para la gente de acá, de estar solamente yendo al supermercado por las cosas importantes o, digamos, como saliendo a zonas muy cercanas. O sea, depende, digamos, del momento del día. Desde el viernes, pues, digamos, este sistema de alarmas es muy sofisticado, entonces, básicamente, te va notificando lo que tienes que hacer. Pero, digamos, en el día como que es más relajado. Es decir, es más... Uno puede salir por lo menos acá en el hotel, frente tengo una playa, entonces por lo menos puedo ir a la playa.
¿Y qué tan lejos?
Digamos, ir a recorrer las cosas y digamos que sí, pero en las noches sí me despierta la alarma como a las 2 de la mañana, como, hey, mira, ubica tu refugio más cercano, entonces pues uno evacúa de una manera,
y digamos, más alcanzan más a ver... Eso que vemos en las imágenes de misiles en el cielo, del escudo que tiene Israel, ¿alguna detonación? ¿Escuchar eso, David, en dónde está usted?
Afortunadamente no he tenido, no he escuchado eso por precisamente el refugio en el que me encuentro. Es muy bueno. Sin embargo, en días pasados sí hubo misiles que impactaron pues en relativamente cerca de donde estoy. Son zonas, digamos, más financieras que otra cosa.
Okay.
Y más de poder.
David, ya que está con su papá...
Sí, llegaron allá.
Ya que está con su papá y que estamos conectados aquí, pues uno siempre es que necesita un poquito más de plata, ¿cierto? Sí, sí. Más porque para devolverse a Israel te toca hacer escala y para traerle cositas a los de la luciérnaga, pues uno sí necesita que le consigne. Sí.
No, abramos una vaca y salven a David.
Sí, no, el hombre fue a celebrar el orgullo, o sea, Poli, muy bien, la próxima vez voy a preguntarle a David en dónde pasar vacaciones, perfecto, él se fue para Oriente Medio, le pegó perfecto a la hora que era y en el tiempo que era, sí.
Exactamente.
Sí, no. Si quieren ya contrátenme como para eventos internacionales, yo precisamente organizo las vacaciones y ya.
Óyame, le iba a preguntar, en un país pues que tiene una conjunción de tantas religiones y usted se fue, bien, es el sueño de su mamá, pero también para pasar la celebración y conmemoración del Día del Orgullo Gay, ¿cómo iba a pasar esto en Tel Aviv? Que no me lo imagino en un país como Israel. ¿Qué estaba planeado allá,
David?
No,
pues es que imagínate que... No, pues básicamente la Marcha del Orgullo de Tel Aviv es una de las más importantes y más populares a nivel internacional. Es una de las pocas en Oriente Medio. Acá en Tel Aviv, en Israel, precisamente me he topado con un país muy diverso y muy abierto a las diferencias. Entonces, acá no importa si eres judío, si eres cristiano, si eres musulmán, si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres, si te sientes así, o sea, acá es una sociedad muy, muy multicultural. Y precisamente, pues, Tel Aviv es uno de los centros o de las ciudades más cosmopolitas de Israel. Entonces, acá la marcha se siente como una fiesta, es alrededor de la playa, súper, súper chévere, y pues la idea era participar de ello, sin embargo, pues me quedo con el antojo, básicamente.
Bueno, pues curiosamente es una gran lección de un país que, bien lo decía, plurimulticultural, pero también donde confluyen todas las religiones y que tengan esto. Nada, Poli, como siempre, nuestro abrazo y aquí pendientes.
Gracias.
Y nada, pues un abrazo, David, y mucho juicio y pendiente de seguir, como bien lo dice, pues celebrar esa tranquilidad que tiene en este momento. Y creo que la disciplina es fundamental frente a los anuncios que hacen las autoridades allá y frente a las alarmas y el buen búnker que tienen para esconderse.
Sí, sí, sí. No solamente eso, también el sistema, la cúpula de hierro. O sea, los misiles que caen, eso es como el 2% de todo lo que envían. Entonces, básicamente es muy, muy bueno si uno ve las probabilidades. O sea, obviamente caen misiles acá, pero no tantos como los que hubieran podido caer.
Bueno, pues,
por ejemplo, en ataques anteriores.
Nada, David, lo dejamos descansar, que descanse. Y lo mismo, Poli, aquí pendientes y apoyando como siempre.
Sí, claro, un abrazo grande y bueno, y rogando a Dios que las cosas se vayan de pronto calmando un poco hacia allá.
Muy bien, un abrazo así a los dos, muchas gracias, un abrazo grande. Esta es La Luciérnaga, es Caracol Radio.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bueno, el mejor camino de lo que está pasando en el país. A propósito de la salud de Miguel Uribe, los congresistas levantaron una sesión en donde se estaba discutiendo la reforma laboral. Pero, Villar, estamos pendientes de una nueva reforma tributaria. ¿Cómo se está moviendo esto?
Pues, Gabriel, sí se va a radicar en el Congreso de la República antes del 20 de julio, es lo que ha confirmado el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Se va a presentar esta nueva reforma con el objetivo, dice y calcula el Gobierno Nacional, de recaudar entre unos 19 y unos 26 billones de pesos. Entre otros aspectos de lo que se ha conocido, empezado a conocer, hay una revisión del IVA. Circuló una información que aumentaría el IVA hasta el 26%.
Sí, qué susto.
Tuvo el Ministerio de Hacienda que salir a desmentir esta información porque no se anuncia el aumento, pero sí, Gabriel, la revisión de algunos productos que hoy en día están exentos de ese IVA. Por ejemplo, los medicamentos, la educación, servicios básicos y otros que podría plantearse incluir entonces ese IVA de aquí en adelante si esa reforma pasa. También en temas de impuesto de renta, y es que haya una nueva base para quienes tienen que pagar este impuesto, donde ya se habla, Gabriel, de que se podría reducir hasta quienes ganan dos salarios mínimos. Estamos hablando de 2.800.000, 3 millones de pesos, que no es una población rica en Colombia.
No
es la clase media alta del país, o sea, un ingreso de esa proporción lo puede ganar un trabajador que gane un salario mínimo y con horas extras y otros podría alcanzar ese salario y que ahora tendría que pagar renta por cuenta de esta modificación. Y nuevos tributos ambientales, como por ejemplo grabar vapeadores, plaguicidas. También se habla del impuesto que se puso a propósito de lo del Catatumbo y es el impuesto a los juegos de azar. Paralelamente, Gabriel, le cierro con este dato, que es lo que llama la atención. El marco fiscal de mediano plazo que suspende por 3 años la regla fiscal y permitiría un mayor endeudamiento cuando se habla de recoger más impuestos.
Bueno, pues esto parece una película de cine de terror.
La Luciérnaga Pictures presenta su película Ese impuesto no lo creé yo. Chan, chan. Una historia llena de mentiras, promesas falsas y sobre todo, muchos impuestos. Con la participación estelar de quienes han sido presidentes de Colombia y han asegurado que en sus gobiernos no habrá más reformas tributarias. Empezando por el entonces saliente presidente Álvaro Uribe, quien así actuó ante los colombianos.
Queda pendiente, lo reconozco y lo sugiero respetuosamente a ver cómo se estudia poder grabar las pensiones de alto valor.
Lo que no dijo es que en sus dos gobiernos se crearon muchos impuestos. Ahora, escuchemos al entonces candidato presidencial, Juan Manuel Santos.
Yo le puedo firmar aquí, en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas.
Y obviamente, los nuevos impuestos abundaron en sus dos gobiernos. Ahora, es el turno de escuchar en esta película al entonces candidato Iván Duque.
¿Se puede bajar impuestos? La respuesta es sí. No hay espacio para subir más los impuestos en Colombia. Son altos, son asfixiantes, son complejos y no están ayudando a la formalización.
Es turno de la participación del entonces candidato Gustavo Petro, quien decía esto sobre las reformas tributarias.
¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados, es decir, sobre la población. sino sobre las 4.000 más grandes fortunas de Colombia.
Y al final sus impuestos fueron para todos los colombianos. Ese impuesto no lo creé yo.
Chan, chan.
Una película llena de promesas incumplidas, reformas tributarias e impuestos en forma más IVA. Próximamente, en las salas de cine de la Casa de Nariño. Piérdansela si pueden.
Bueno, don Carlos Cortés, buen resumen. Muy bien, aplausos para nuestro libretista, señor. Los impuestos en Colombia.
Sí, es que esa película...
Con un gobierno Gastón. Sí, súmale el Gastón, que es el villano.
La vimos, esa película. A ver, todos los gobiernos han tenido dos reformas tributarias por mandato. A nosotros, en teoría, nos faltaría una. Ahora, ¿cuál es el problema? Estuvo presentando Germán Ávila el marco fiscal de mediano plazo el viernes, lo que para muchos expertos es una fábula, porque están esperando hacer un recaudo que va mucho más allá de los 20 billones que tuvo la primera reforma tributaria para llegar a 19.25, como decía Orlando. Ahora, esto que surgió y que circuló de que iban a aumentar el IVA del 19 al 26, es cierto que se agrandó en redes sociales, pero fue algo que el ministro Ávila dejó entrever dentro de la presentación del viernes. Eso no quedó claro y de ahí salieron las especulaciones.
O sea, sí lo comentó.
Él dejó el clásico no se descarta, que cuando usted no dice se no se descarta, que no es que puede hacer cualquier cosa. Ahora, tenemos varios elementos por delante. La suspensión de la regla fiscal por 3 años se da en medio de una discusión de los expertos que dicen no se debió haber activado esa cláusula de escape porque no se trata de un evento extraordinario. Recordemos que la primera vez que se suspendió la regla fiscal fue durante la pandemia del COVID y lo hizo el gobierno de Iván Duque. Entonces, para cerrar el punto, sin duda el gobierno de Gustavo Petro recibió unas finanzas apretadas, pero acá hay varios factores de los que se está hablando. Un aumento del gasto público, como usted decía, unos factores externos, cosas que no se han terminado de hacer bien, como el desmonte de los subsidios, y un desmán en el gasto público absolutamente, porque no se está controlando, no se ha reducido y ahora se está esperando con menos plata que puedan llegar a entregar un déficit del 7.1 del PIB a final de año, lo cual de nuevo para muchos expertos es una fábula.
Bueno, fábulas como estas.
Los deportes en Caracol Radio.
Bueno, Sebastián Vargas, ¿cómo vamos?
Bien, don Gabriel, feliz tarde para todos. Lo de ayer, eso es viejo. Tenemos que andar hablando lo de lo que pasa en este momento.
Lo que viene es importante.
El Mundial de Clubes, por ejemplo, está terminando la primera parte en Miami. Está ganando Boca Juniors 2-1 a Benfica.
Sí.
Acaba de descontar el fideo Ángel Di María de penal. Y, por supuesto, de los partidos que se han vivido el día de hoy. Ya ha ganado en Atlanta Chelsea 2-0 a Los Ángeles FC y después de las 8 de la noche en Filadelfia Flamengo contra el Esperanza de Túnez y la Liga Colombiana que vamos a tener a través del fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Van a jugar a las 6:15 Santa Fe contra el Once Caldas y después de las 8:20 Nacional contra Millonarios. Sí. Van 6 puntos Santa Fe Millonarios Santa Fe en ese orden, y 5 tiene Atlético Nacional
eso,
y el Once Caldas
tiene 3. Tristemente ya vamos en un par de minutos hasta aquí la luciera.
Exactamente, no vamos a hablar del grupo B, no porque ser. Ya el otro...
El otro ya pasó.
¿Para qué?
Eso ya
no,
pasó.
No, ¿pa qué?
Pero resalte que el líder del otro grupo fue el Medellín. Y
bueno, el Medellín espera final, rival, ¿así?
Sí, espera rival.
Pero así, no, qué feo.
Pero miren, nosotros todos estamos haciendo cuentas, y no hay cuenta más exacta en Caracol que la calculadora de Chemas. Don Chemas, ¿cómo vamos?
Gabriel, con las muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes.
Sí, señor.
Los de Medellín, espero que no interrumpan porque es lo único que saben hacer.
No, pero si están clasificados, entonces están haciendo
fiesta. Ay, no, campeones ya, vuelta olímpica.
No, pero Chemas, pero
Champions,
no se ponga,
Champions
no
League, Mundial
bravo.
De clubes.
No, pero pues ya ayer estaban con carro de bomberos.
Se ha dicho, en la puerta del horno se quema el pan. Ahora, no hay que olvidar que el Medellín y el Cádiz son expertos en ser segundos, ¿no?
Entonces, pero pues ya, pero tranquilo. Pero
primero
no.
Medellín, sí, como usted lo dijo, y segundo esperemos a la última fecha porque esto está... pero bien apretado.
Sí.
Solo 4 equipos y todos con posibilidades, 4 sin número par, y a la par están Millonarios y Santa Fe con los mismos puntos.
Sí.
Millonarios necesita sumar 3, Santa Fe 3, Nacional 3, y el 11 más 3 da 14. Ese sería el puntaje ideal para asegurarse.
Sí, señor.
Sí, sí. Medellín tiene 13.
Y el punto invisible ahí nosotros.
Ya le digo, el punto invisible, sí, Nacional sí. Si gana, puede tomar la punta con esos 3 puntos. Depende si el 11 suma 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
No, pero ¿qué tiene
entonces,
que ver?
Si Millonarios queda eliminado, que hagan una Superliga entre América y Millonarios, que siempre gana el punto invisible, nunca pasa nada.
No, pero... No.
Estando así las cosas, el 11... llegando 2 semestres seguidos ganando el punto invisible.
Sí, pero pues ya.
Estando así las cosas, el 11 tendría que buscar llegar a 9, y si logra tener 9, pues... que no lo preste para la pelea, no, y para la selección, porque en la selección no tenemos ni cómo hacer un gol.
No entiendo por qué tiene que ver la selección.
Medellín, pues tiene que ver, porque anda bien mal. Ábranse los de Medellín.
Pero Chema, señor.
No, pero ya, la original.
Bueno, adiós.
Ya pues.